Buenos días, queridos radioyentes. De nuevo, Pájaros en la Cabeza, en su tercera entrega. Lo conduce, como habitualmente lo viene haciendo, Luis Tujo, psicólogo. Ya sabéis, los que sois seguidores de este espacio, es un programa de Mindfulness que significa meditación para reducir el estrés. Buenos días, Luis.
Muy buenos días.
Comencemos con la tercera etapa.
Vamos a empezar. Venga. Hola a todos los radioyentes. Vamos a empezar con el tercer programa de Pájaros en la Cabeza. Bienvenidos a la charca donde pensamientos, imágenes y sensaciones lo mismo anidan, se aparean, que echan a volar, donde el mindfulness se hace radio. ¿Qué tal? ¿Habéis cumplido con la práctica esta semana? ¿Habéis sido capaces de buscar un momento o habéis tenido que hacerlo sobre la marcha? Que también es posible. También es posible meditar cuando hacemos. Ese era el ejercicio que proponía en la semana, en la práctica anterior, en el episodio anterior. Hoy vamos a ver un personaje. Hablamos entonces de Kabat-Zinn en el primero. Hablamos de Swami Vishnu Devananda. Y hoy vamos a ver si descubrís de quién estoy hablando. Se trata de un hombre que vivió hace 2500 años aproximadamente y que era un príncipe, venía de una familia noble. Y su padre, que también príncipe, y su madre, durante su infancia le protegieron especialmente. Intentaban siempre alejarle del sufrimiento. Y así transcurre su infancia. Él se casa con una mujer joven, como en las familias reales era una prima suya, para conservar la realeza y la pureza. Con ella tuvo un hijo y vivió una vida tranquila de príncipe joven. Sin embargo, esta vida y esta tranquilidad se vio interrumpida por la aparición de hechos que le hicieron vivir el sufrimiento, conocer el dolor, y el sufrimiento que encierra el mundo. Y entonces este hombre decidió abandonar su hogar y consagrar su vida al ascetismo. Empezó probando por el brahmanismo, que era una religión ya asentada y bien conocida, para intentar salvarse de toda esa miseria que vivía y que sentía, principalmente que sentía. Pero las enseñanzas brahmánicas no le convencían completamente. Así que se volvió un riguroso asceta. De esta manera, este hombre, rezando bajo una higuera, vino a él el conocimiento de las cuatro santas verdades. El sufrimiento, el origen del sufrimiento, la anulación del sufrimiento y el camino para conseguir la anulación de ese sufrimiento. En psicología, como es natural, es muy importante este hombre o cada vez adquiere más importancia, aunque no haya nacido en Occidente. Es un hombre de Oriente. Este hombre crea una doctrina universal que hoy todos conocemos como el budismo. Este hombre es Gautama. Este es el personaje que hoy os presento, Gautama, que Después le denominaron Buda. Que Buda en aquella lengua, en la lengua palí, significa el que comprende, el que ha despertado. Buda, en muchas de las estatuas, cuando se le representa, en cierta medida no son estatuas de Buda, sino que son una representación de los estados mentales. Este hombre, Gautama, Buda, lo que realiza en su vida es una experiencia científica con las herramientas que él tiene, el cuerpo y la mente. ¿A qué despertó Buda? Él ha despertado a la naturaleza de la realidad y a la posibilidad que, asumiendo un estilo de vida sistemático, asceta y práctico, el estilo de vida de librarse del sufrimiento, y librarse del sufrimiento aceptándolo. Esto lo consigue a través de una práctica de meditación, y sus descubrimientos son casi leyes, son universales. Buda afirmaba que la aplicación de sus experiencias y de su comprensión no era solo para los budistas o para quienes practican la meditación, sino a todo ser humano y a toda mente humana. Hoy en día podemos comprobarlo, sus afirmaciones se pueden comprobar científicamente. Hay un tal Alan Wallace, un conocido budista, que dice que él apela a su cuerpo y a su mente para explorar las cuestiones en las que estaba interesada. Estaba interesado en la naturaleza de la mente y en la posibilidad de liberarse de la esclavitud y del sufrimiento. Hoy, uno de los principios para practicar mindfulness, para acercarse a la meditación, es acercarse como que fuéramos un principiante, como que no supiéramos nada, como que fuera nuestro primer día en la tierra, o como que ese día despertáramos con una mente abierta completamente a todo. Tener una mente de principiante es como algún maestro zen dijo, es vender agua junto al río. Es algo elemental, es una actitud. Ya sabemos que llevamos un bagaje, que llevamos muchas cosas aprendidas, pero la mente de principiante a la hora de acercarse a la meditación o a cualquier habilidad o a cualquier hacer significa que estamos abiertos a descubrir. Ante todo lo que ignoramos, estamos abiertos a aprender. No quedarse atrapado en lo que ya sabemos o en lo que ya hemos experimentado. Si piensas en ello, reconocerás que parte de la belleza y de la alegría de la infancia brota de la frescura de la mente de principiante, porque el niño se acerca a las cosas como nuevas. Y el reto para los adultos consiste en ver si podemos enfrentarnos a cada momento y reconocerlo como si fuera nuevo, y por lo tanto interesante. Después de todo, nunca lo habíamos visto, porque nunca dos momentos son iguales. Nunca dos besos son iguales. Si crees que he visto este momento, o esta respiración, o esta manera de estar sentados, están vistos todos, mindfulness te resultará muy aburrido. Pero si te acercas a él como que esta vez es la primera vez que me siento a ver pasar, a observar, puedes, si te resulta aburrido la meditación, puedes hacerte consciente de lo aburrido que es observar. Fíjate qué aburrido es observar tus pensamientos o tu respiración. Cuando lo hayas visto, ¿está aburrida mi mente de tanto aburrimiento? Cuando eres consciente del aburrimiento, ya no estás atrapado en el aburrimiento. El aburrimiento puede convertirse en algo extraordinariamente interesante. La meditación puede llegar a ser interesante, aunque no hagamos nada. En la medida que lo observes, descubrirás que acaba el aburrimiento disolviéndose en algo muy interesante. En otra manera de estar. Incluso en aquellos pensamientos que nos asustan, o que nos agobian, o que nos tienen atenazados porque siempre vienen esos pensamientos, experiméntalos. A veces decimos, yo miedo, yo asustado, yo estoy tenso, que va, que va. Si lo piensas bien, la historia de yo no es también la historia de lo que yo soy. Cuando somos principiantes, no sabemos. Y reconocer esto es un acto de valentía y no de falsa humildad. Algunos lamas, algunos budistas, lo primero que dicen cuando alguien se les acerca es búscate otro maestro, porque yo apenas te puedo aportar nada. Y no lo dicen con falsa modestia, sino con creencia de que ellos viven el momento y que no saben, o que están en el mundo para aprender. No saber consiste básicamente en asumir con sinceridad nuestra propia ignorancia. Pero no, eso no es nada. Por más que lo pensemos, o por más que nos avergoncemos de ellos, Podemos tener miedo a decir en un grupo o en medio de una clase que no sabemos algo, porque no queremos parecer tontos. Así estamos condicionados. Pero tenemos que saber que grandes científicos y grandes personas tienen que admitir que no saben para evolucionar y para descubrir. Y tienen que recordar continuamente que hay muchas cosas que se les escapan. Y es así como empiezan a comprender o a descubrir. Así que si grandes hombres aceptan su ignorancia de muchas parcelas de su vida, ¿por qué no reconocer que yo no sé pronunciar cierta palabra en inglés? ¿Por qué no reconocer que a veces me equivoco en las cosas más elementales, como aquel capitán del barco muy conocido que tenía entre sus apuntes babor izquierda, estribor derecha? ¿Por qué? Pues porque era ignorante, ignorante de lo más básico, y lo reconocía. Y esa era su grandeza, y ese era su mérito. Así que no pasa nada por no saber. Es más, a veces, como sabemos tanto, vamos muy acelerados y lo hacemos todo automáticamente. Como el siguiente ejercicio, que es atención a comer. La comida meditativa. Este es el ejercicio que os propongo que hagáis. Quizá no podáis aguantar toda la comida, pues porque alguien os habla, ojalá comáis con alguien. Quizá haya una televisión puesta por allí cerca y os distraiga. Pero os propongo que pongáis todas las condiciones para que podáis meditar comiendo. En el mundo que nos ha tocado vivir, la manera de relacionarnos con la comida es muy curiosa. Luchamos contra la obesidad y en ocasiones luchamos, en el caso de los bebés, contra la delgadez. ¡Ay, que no se desnutra, que no esté desnutrido! ¡Ay, que no coge peso! Esta relación tan interesante hace que o la comida se convierta en una obsesión para algunos padres o para algunas personas por adelgazar, y en muchas ocasiones la comida pasa absolutamente desapercibida y todas las cualidades que comer supone es como que fuera algo inconsciente y nos descuidamos. Te propongo en este ejercicio que cualquier cosa que comas, si tienes ahora algo delante, un plátano, un vaso de agua, una fruta, cualquier cosa, te acerques a ese alimento como que fuera la primera vez, que lo observes con la vista, como que nunca lo hubieras visto, como que no supieras su nombre. Ese alimento es tu objeto de atención. Pon toda tu atención en él. Míralo con detalle. Tócalo. Mira a ver si está frío, caliente en las manos. Mira a ver las aristas. Si es suave, si es irritante, como el melocotón. Mira a ver al tacto. ¿Qué pasa? ¿Puedo presionarlo y se reblandece o es duro? Mira a ver si produce algún sonido al tocarlo o al agitarlo. O al darlo con el dedo. Si es una nuez, seguramente produzca un sonido hueco. acércate a la comida como un principiante. Huélelo, huélelo por fuera. Antes de abrirlo, imagínate si es una mandarina. ¿Cómo huele? Hay otras cosas que a lo mejor no huelen tanto. Pero generalmente los alimentos te van a dar muchas pistas sobre el olor. ¿Es intenso, es continuo o tiene olores variados? Antes de abrirlo o antes de llevarlo a la boca, intenta ver todos los pensamientos, todo lo que anticipas sobre el sabor. Antes de probarlo, imagínate el sabor. Imagínate la textura que va a tener en la boca. Espera un momento. Y ahora, tómalo. Introdúcelo en la boca. ¿Qué temperatura tiene? ¿Dónde notas el sabor? ¿Si llena la boca o si más bien es ligero? Come con toda tu atención. ¿Cómo has recibido el alimento? Fíjate que no es la primera vez que lo comes, pero quizá descubras algo más sobre ese alimento. Antes de tragarlo, pásalo por toda la boca y anticipa qué es lo que vas a sentir al tragar. Y a continuación, nota cómo el alimento pasa primero por la garganta, por la laringe, y luego quizá puedas notar cómo pasa por el esófago. Si quieres comprobar cómo pasa por el esófago, con los líquidos es más fácil. Bebe un trago de agua, de cerveza, de vino, y nótalo. Intenta notar dónde cae. Puede ser que al principio, en las primeras comidas, esa finura no la percibas. No percibas dónde cae o cómo pasa por el esófago, pero con el entrenamiento lograrás meditar comiendo. Muy bien, el primer ejercicio que os invito a realizar, que es la contemplación o la meditación comiendo, es algo que se puede hacer en las rutinas. Y como habitualmente hago, voy a proponeros un ejercicio que necesita tiempo, que necesita ponerse a él, que no se puede hacer en las rutinas. Y es un ejercicio muy importante que nos va a dar la llave a lo que es ser consciente a los pensamientos. Se trata de la atención plena a los sonidos y a los pensamientos. Este ejercicio es, como otros, que requiere estar sentado, algo largo. Cuando digo algo largo, estoy hablando de 10 minutos en adelante, todo lo que puedas. Intento hacerlo unos 15 minutos. Está bien, 15 minutos está bien. La atención plena a los sonidos y a los pensamientos. De la misma manera que puedes prestar atención a las señales de tu cuerpo, como hicimos en el primer programa, que puedes ver el frío en los pies, la presión del cinturón, de la misma manera que puedes percibir el aire que entra y que sale, o de la misma manera que puedes estar atento a cómo tragas y masticas lento, ahora pon toda tu atención en lo que oyes, en aquellos sonidos que van llegando a tu mente. Igual que los pájaros llegan y posan en la charca, son sonidos que llegan y posan en tu mente, que no los eliges. Fíjate que esos sonidos vienen de lejos o de cerca. Fíjate en dónde están los sonidos y dónde estás tú. Otra cualidad que puedes observar en los sonidos es que a veces son continuados, como el sonido del frigorífico o el ventilador de un ordenador. Otras veces son discontinuos, como el paso de los coches por la carretera, que ves cómo, notas cómo se acercan, cómo aumentan y luego cómo disminuyen. Fíjate en si son continuos o si son discontinuos, aparecen y desaparecen. Fíjate también, nota si son intensos o son tenues, muy suaves, imperceptibles, ligeros. A veces son sonidos que vienen del piso de arriba. A veces son sonidos que están en tu cuerpo. Y cuando en el exterior apenas hay ruidos, podemos incluso oír nuestra respiración o nuestras tripas. Todo ello es bienvenido. Todo ello posa en nuestra mente. Y lo único que podemos hacer es observarlo. No podemos decidirlos. Cuando hayas realizado este ejercicio durante unos 7 minutos, vas a poner toda tu atención en los pensamientos e imágenes que vienen a tu mente. Notarás que los pensamientos, imágenes, aparecen en tu mente igual que los sonidos. No los eliges. Imagínate que son pájaros que vienen, y cuando intentas darte cuenta de ese pensamiento, cuando notes ese pensamiento, te vas a dar cuenta de que casi se ha ido, de que casi ya no es el mismo pensamiento que habías notado al principio, o esa imagen que aparece de pronto en tu mente, que puede ser he dejado algo en el fuego, la lavadora está funcionando, tengo que tender, sería un pensamiento. Cuando te fijas en él y lo notas, posiblemente tu mente ya haya pasado a otro, porque los pensamientos al igual que los sonidos, vienen y se van, como los pájaros. Algunos se quedan más tiempo, pero nuestra mente tiende a fijarse en otros pájaros, en otros pensamientos. Intenta durante 5, 7, 10 minutos observar, notar eso que llega a tu mente. No tienes nada más que hacer, solo notar aquello que surja. A veces notarás emociones, a veces te distraerás con sensaciones. Seguramente, cuando te distraigas, pensarás: ¡ay, otra vez! Eso es otro pensamiento. Obsérvalo. Quizá pienses: esto es muy aburrido. Observa ese pensamiento también. Nota. Estate despierto y con mente de principiante a lo que llega a tu mente. No lo eliges.
Thank you.
quedado en los basureros y se ha quedado a sentir el frío. Ha decidido sentir frío para tener comida. Y eso pues le da ventajas. Y le da ventajas porque abundan más. Y de hecho es una ventaja adaptativa. La cigüeña nos enseña que a veces algo que hacemos siempre, si un día dejamos de hacerlo, quizá tenga ciertas ventajas. Si un día dejamos de evitar a esa persona, quizá descubramos que somos más capaces, o que esa persona puede llegar a ser interesante, o que incluso podemos llegar a perdonarnos. Hay otro animal que no es un ave, que también nos enseña que hay que aventurarse. En este caso se lo hemos puesto difícil, es el esturión chino. El esturión chino, con algunas presas que se le han colocado en su río, pues ya no puede hacer los 3.000 o 4.000 kilómetros de migración, con lo cual tiene muchísimo más reducidos sus posibilidades para vivir. Pero este esturión, en lugar de conformarse, vive una nueva experiencia. Y ya no, además de comer gambas, como ya estas escasean, pues ha decidido comer lombrices. Es algo nuevo. Él, hasta hace unos años, evitaba comer esos animales, pero ahora ha decidido experimentar y comer algo nuevo. Y ahí está su ventaja. Quizá gracias a eso pueda vivir más. Y el esturión chino, un fósil viviente, nos está enseñando que a veces hay que cambiar, hay que experimentar para vivir más. Muchos animales, la mayoría de los animales, no evitan ni el frío, ni siquiera evitan al león. Fijaos las cebras, que a pesar de que habitualmente sale el león tras ellas, siguen saliendo a pastar. No dejan de pastar. No evitan nada. Evitar experiencias, evitar huir o evitar enfrentarse, a veces nos hace reducir nuestra vida muchísimo. Gracias por haber estado hasta el final del programa y no haberlo evitado. Un saludo. Pájaros en la cabeza os dice adiós. Hasta la próxima.
Si queréis conectar con los programas anteriores, el 1 y el 2, solamente tenéis que hacer entrar en la web radiocolores.es, dar en fonoteca y encontrar en este curso, encontrar el programa Pájaros en la cabeza. Hasta el próximo programa.